desde Santiago, para todo Chile y el mundo, transmite Radio Sport, la deportiva de Chile.
Te conecta hoy.
Comienzan 60 minutos de conversación y debate en el único programa donde la contingencia, actualidad y el deporte se juntan. Somos el vecino de a pie en Radio Sport. Esto es Ciudadano Deportes. La mayoría nunca tiene la razón. Con Jorge Andrés Pomar, Mauricio Evans-Perrier y David Contreras en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
Buenas tardes, habitantes de Ciudadano Deportes, siendo exactamente... Siendo exactamente las 17:01, ahí sí, las 17:01 del jueves 3 de marzo, vuelve en gloria y majestad esta que es ya la tercera temporada de Ciudadano Deportes, ¿no?
Yo diría la segunda, por ¿sí? un tema, pero lo que pasa es que el año pasado pasamos de largo.
Ah, el año pasado lo hicimos de largo, sí. Ahora paramos durante febrero.
Esta fue la primera para, pero sí, capítulo número 52.
¡No! Sí. Capítulo número 52 ya de entonces de Ciudadano Deportes. La mayoría nunca tiene la razón aquí en Radio Sport, la deportiva de Chile. Yo también, es como una vuelta, estuve ausente hartos capítulos. Sí. Muchos capítulos.
Más lesionado que David Pizarro.
Sí. Muy lesionado de venir aquí a la gloriosa Radio Sport. Y como siempre me alegra ver ahí en los controles a Don Patricio Ocampo, que está listo y dispuesto. A mi siniestra, David Contreras Urrea también, como todos los jueves. Y ¿podemos ir un tema antes de presentar al invitado Pato Campo? Vamos a ir un tema, algo ochentero, algo de rock latino, antes de que yo les presente al invitado. No obstante, antes de que les diga quién es, les voy a decir que jugaba con la pierna izquierda allá por los años 70. Se inició en la Universidad de Chile, banda siniestra, como lateral izquierdo, como volante izquierdo. Luego pasó a Deportes Temuco, en ese tiempo llamado Green Cross, para posteriormente terminar sus años como futbolista en San Felipe. Ya les voy a contar quién es. Antes que vamos a escuchar Patricio Campo. Nada personal. Esto se lo he dedicado a una polola yo que ya. Bueno, que ya no está.
Personal, nada especial. sería tan bueno tocarte. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex.
Ya estamos de vuelta en Ciudadano Deportes, donde la mayoría nunca tiene la razón. Nos escuchas a través de www.radiosport.cl. Anticipé un poco en la presentación de nuestro invitado al capítulo 52 de Ciudadano Deportes. Tengo el agrado de estar con Eduardo Campodónico Ramírez. Entiendo que es Juan Eduardo, pero todo el mundo nunca dijeron Juan, siempre fue Eduardo. Eduardo Campodónico Ramírez, futbolista, lateral izquierdo. Este concepto, quiero partir por eso. Este concepto de exfutbolista es medio extraño, porque hay muchas profesiones y oficios en el mundo. Uno nunca deja de ser exabogado, exmédico, pero el futbolista pasa a ser exfutbolista. No es futbolista retirado, sino que es exfutbolista. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes. El hecho que... un agrado que me hayan invitado para conversar un poco de fútbol y explicar algunas situaciones. Lo mismo que se está diciendo en este momento de que es jugador, porque pasa que es un título honorífico, o sea, profesional, no es una universidad para titularse. Lo que pasa es que la profesión va por el hecho del cuidado del jugador, la preparación. Eso en el fondo, entonces uno ya después, cuando deja de jugar,
más cerquita al micrófono, ahí
se siente, ahí, sí. Se siente como exjugador, pero yo creo que uno nunca termina de ser siempre tiene el alma de deportista.
Dentro de la mayoría de los futbolistas se dice que yo sigo siendo futbolista.
Exacto. Y pensamos, tenemos amistades de que duran muchos años como exfutbolista, pero lo que pasa es que
se dice futbolista retirado.
Claro. pero el deporte uno siempre lo llama, o sea, algo que está ahí dentro de uno.
¿Todavía patea con la zurda, Eduardo?
Ya no tanto. Lo que pasa es que, bueno, con los años del fútbol y del trabajo, la parte física se va deteriorando. Yo, por ejemplo, tengo un artrosis en la pierna izquierda, producto también del fútbol, y que uno ahora al final son cosas que relativamente al tiempo que va pasando. Ahora estoy más dedicado a la natación que al fútbol. Terminé mis años en la Liga Amigos del Fútbol, jugué muchos años ahí también con él.
¿En qué equipo?
Bueno, ahí yo llegué a Santos y estuve en Bucanero.
¿En Bucanero?
Sí, sí.
Tengo un amigo muy cercano que juega en Bucanero.
Ya. Yeah. No, Santos tuvimos un equipo que salió 5 o 6 años campeón de la Liga y de la Interliga. Estaba conformado el equipo por 9 profesionales: Mario Soto, Guido Copa, Arana Balón, Hugo Úbeda.
En un momento estuvo, me parece, el Coque Contreras también, ¿no?
Eso fue a posterior. Sí. A posterior. Estamos hablando más o menos. Ya,
sí. Y también tuvo, pero en Bucaneros tuvo Cedrino Vasconcelos.
Sí. Es que son jugadores que llegaron a posterior ya, ¿no? Estoy hablando más o menos la época que yo te hablo, fue entre el 90 al 2000.
No, esto es del 2000 hacia adelante.
Claro. Y así han llegado. La mayoría de los jugadores profesionales pasaron por la Liga de Amigos del Fútbol, porque ahí se reunían todos.
De hecho hoy día o creo, o no sé si habrá cerrado, pero cuando salía, ellos, Bucaneros, tenían un bar también. Mm-hmm. El bar Bucanero, que estaba ahí en Irradaza.
Yeah.
Así que hacerlo para el link.
El bar del link. Oye, Eduardo, te quiero preguntar por los comienzos del fútbol. Si bien es cierto, tu debut en primera división corresponde a los colores de la Universidad de Chile, mm-hmm, tus inicios son en Palestino.
Claro. Estamos hablando de que mi carrera empezó como jugador cadete en Palestino.
¿Con cuántos años llegaste a Palestino? ¿Quién te llevó?
No, pasó un día un amigo y me dice que era, jugaba en ese tiempo, existía la cuarta especial. O sea, el que no estaba en el plantel titular, jugaba cuarta especial, y era un vecino y me dice un día, vamos.
¿Pero cuántos años tenía?
Aproximadamente 13 años. Partí solo, o sea, hacía las pruebas ahí en lo que es la Universidad de la USACH.
¿Palestino todavía no estaba ubicado allá en la Cisterna?
No.
¿En el Parrón?
Eso
¿O en la Norte-Sur?
No. Palestino, su cancha de entrenamiento era a donde antiguamente estaba la Ciudad del Niño, lo que es el metro en este momento.
Hay un supermercado ahora.
Exactamente. Ahí nosotros teníamos, que era una cancha que lo ocupaba el primer equipo hasta la segunda infantil. Ahí trabajaba Palestino. Y así empezó, y tuve la suerte de llegar a un grupo que, por ejemplo, estaba Guido Copa, Manolito Rojas, Esteban Travesani, que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos y hemos jugado después a posteriores juntos también. Con Esteban Travesani tuvimos Palestino, Gringroy y San Felipe, o sea, fue una carrera más o menos paralela.
Ya, ¿y después de Palestino te vas directo a la U o hay algún paso intermedio?
Claro, lo que pasa es que tengo un amigo que es Luis Valenzuela, que tiene ahora está dedicado a las escuelas de fútbol de la Universidad de Chile, tiene alrededor de aquí de todo Santiago, en todas las comunas tiene, y era vecino mío. Entonces llega y me dice, Eduardo, me dice, voy a probarme a la U. Que está el Estadio Recoleta, relativamente cerca del lugar donde yo vivía.
¿Y tú de niño de qué club eras hincha?
Colo-Colo.
¿De Colo-Colo?
Colo-Colo, sí.
¡Ah, caramba!
Y por esas cosas le acepté la invitación y partimos, y conocí a un técnico que me marcó mucho, que fue don Washington Urrutia. Y lo cual, me quedé ahí... Y yo creo que tanto como deportista como persona nos formaron, nos entregaron muchos valores. Pepe Ruiz, que ya paz descanse, Lucho Barra, Gustavo Greff, que también ya no está.
Entonces, ¿y siempre jugaste la posición de lateral izquierdo?
No, lo mío fue un cambio. Yo era como un enganche, como era zurdo, un 10. Y pasó lo siguiente, que nos suben al plantel y me toca, hacemos un partido de preliminar el año 73, Colo-Colo 73, estadio lleno, jugaba Colo-Colo con Botafogo. Y don Guacho,
¿por esto octogonal o por la Libertadores?
No, por la Libertadores, el año el Colo-Colo 73.
El mítico Colo-Colo 73.
Exactamente. Y ese partido jugaba de fondo, jugaba Colo-Colo con Botafogo. Y me acuerdo que don Washington Urrutia hace el equipo, que lo conformaba en ese tiempo, por ejemplo, Chico Offen, Neumann, Bombalé, estaba Juan Soto, Montenegro, Lucho Valenzuela. Y hace el equipo, nombra 10, da las instrucciones y me dice: Campodónico, va de lateral izquierdo. Y yo, como era muy amigo de Pollo Neumann, me sentaba siempre junto y se amarra los zapatos y se ríe. Como que yo nunca había jugado en ese puesto, no lo conocía. Y entré picado. Esa es la verdad, entré picado. Yo dije: esta no me la tengo que superar, a esto, lo que, el puesto que me estaba poniendo, que nunca lo había manejado. Que lo que pasó que hice un excelente partido. Era ese, innové, yo creo, lo que es el lateral, porque el lateral antiguamente no podía pasar, estaba prohibido pasar la mitad al gas. No podía pasar mitad, claro. La cosa de que anduve bien, incluso hice el gol del triunfo, ganamos 4-3, me acuerdo ese día, habían 70.000 personas en el estadio, y un penal, faltaban como 7-8 minutos, tomo la pelota, hago el gol. Una anécdota, el arco, yo pensaba que no se movía, y sí, realmente se mueve. El arco se me movía y se me achicaba. Pero era mi tensión nerviosa por toda la gente, además que estábamos jugando contra la reserva de Colo-Colo. Bueno, termina el partido. Don Washington era muy poco asiduo a felicitar a alguien, porque uno cumplía con lo que él tenía que decir, con el trabajo, y claro, con el trabajo. Y ese día él tuvo la deferencia de felicitarme, me dice: Caponi, te felicito porque hiciste un buen partido, me dice, y por el hecho que me había puesto en un puesto que nunca lo había jugado ni lo manejado. La cosa de que llega a los dos días, estábamos citados a entrenamiento, me llama para un lado y me dice, terminaba su carrera como lateral, era Manuel Rodríguez, hermano de Lito y de Juan Rodríguez, que son tres símbolos de la U de del Valle Azul. Y me dice, Campodónico, me dice, estuve conversando con Ulises Ramos y te quiere como lateral izquierdo.
O sea, te pongan un poco en el contexto. Ulises Ramos, ¿quién es?
El técnico del primer equipo.
Perfecto.
Y su ayudante era don Lucho Barra, preparador físico don Gustavo Greff, y el otro que estaba a cargo de toda la parte inferior es don Washington Urrutia con Pepe Ruiz. Y yo tengo la mala cabeza de decirle: no, don Washington, yo no juego lateral. Cosa, un error que hasta el día de hoy me arrepiento, porque quizá mi carrera era empezado ahí y la terminaba ahí. Son errores.
¿Te negaste a jugar de lateral izquierdo?
Sí, me negué.
¿Cuántos años tenía ahí?
Bueno, no cumplía 17 años, 18 años.
Parado Lilacha con 17 años.
Lo que pasa es la poca experiencia, porque no de partida no me gustaba el puesto, nunca lo había hecho, pero
¿te gustaba estar más cerca del arco contrario, de los
delanteros? Claro, porque como tenía buen disparo, siempre me gustaba hacer goles, o sea, era de mitad de cancha hacia arriba. Y el lateral en esos años estaba prohibido pasar la mitad a la cancha.
¿Y ahí qué pasó entonces? ¿Te peleaste con el entrenador?
No me peleé, o sea, sencillamente don Washington lo tomó de la manera que yo considero que tenía que tomarlo. O sea, un tipo que le vengan dando una oportunidad y si la rechaza, era cosa mía, no era culpa de él. Pero con la inexperiencia no lo supe manejar y nadie me aconsejó. Ahora, con la experiencia que tengo, si me han dicho,
no había representante,
no, nosotros nos hacíamos solos. El jugador antiguamente no es como ahora.
¿Los papás con suerte?
No, ningún papá iba a verte el día domingo si tenías un partido. No es como ahora que van los abuelos, van los papás, van los tíos con los niños a cadete y es toda una familia que lo acompaña. Sí. Nosotros antiguamente lo hacíamos solos. Nadie nos decía nada, o sea, todo lo teníamos que ir madurando de acuerdo al proceso que estabas viviendo, nada más.
Y en ese momento la Universidad de Chile te pasa el pase o se lo arrienda a Temuco.
No,
Green Cross en ese
claro tiempo. Ahí sencillamente, como se dice en el fútbol, me cortaron. me cortaron y por aquí por acá encuentro la oportunidad de irme a Green Cross como volante, ¿sí? Y para un partido me acuerdo que se lesiona.
Ah, Green Cross te lleva de 10.
De 10,
ya.
Claro. Y me lleva como mediocampista y se lesiona Oscar Navarro, lateral izquierdo emblemático de Green Cross de Temuco.
De vuelta al lateral izquierdo.
El lindo Navarro, muy conocido, jugó muchos años, incluso el otro día hizo un reportaje de Temuco.
Ha salido a la palestra en esta casa como el futbolista más grotesco para jugar.
Claro, claro, sí. Tuvo varias lesiones a su
hasta que lo cortaron a él.
Sí. La cosa de que ahí Gastón Guevara decide ponerme como lateral y al final terminé haciéndome lateral, por lo que haya rechazado en la U. Hasta el día de hoy yo creo que ese es uno de los errores grandes que he cometido, por lo menos en el fútbol.
Tengo que preguntarlo, 70.000 personas, ¿qué es gritar un gol con esa cantidad de gente?
Lo que pasa es que tú dentro de la cancha sientes el griterío, o sea, el murmullo, tú no ves la por el que en esos años los focos no eran la iluminación que tiene actualmente, eran unos focos más bajos, lo cual a veces incluso te iluminaba y tú no veías a la galería, sentías la pura bulla. Pero el arco a mí se me movía, se me achicaba y se me agrandaba.
Pero eso, como dicen, de repente ahora han dicho los futbolistas, que es como un orgasmo en...
Claro, lo que pasa es que a los 17 años todo para mí todo era una novedad, o sea, debutar ahí en ese partido preliminar con esa cantidad de gente era algo importante.
¿Dónde le pegaste? ¿Al medio, cruzado, fuerte?
Le
pegó al pato.
No, le pegué cruzado con el alma, como se debe chutear un penal.
Abajo cruzado, sí.
Abajo cruzado.
Oye, ¿tuviste buenos años en Green Cross de Temuco?
Relativamente, es que lo que pasa es que los años que nosotros nombramos, lo que es del 70 al 90, fue una crisis de todos los clubes, estaban todos quebrados. O sea, en la U con suerte te pagaban, Green Cross 4 o 5 meses era como estar al día, era una crisis total. No sé, el fútbol no pagaban sencillamente. Por decirte, yo en la U como sueldo cadete que teníamos nosotros nos pagaban 300 y yo me fui ganando 1.500.000 a Green Cross.
A plata de ahora, si
claro,
un poco el cálculo.
Por decirlo. Pero ese 1.500.000 nunca tú lo veías, o sea, te iban pagando de a poco, al final no se veía el dinero porque no, los clubes estaban todos mal.
Vamos a volver sobre ese tema, pero antes vamos a ir a una pausa, me indica Don Patricio Campo. Estamos conversando con Eduardo Campodónico, recordado lateral izquierdo de los 70 aquí en Ciudad de Deportes, donde la mayoría nunca tiene la razón. Tú nos escuchas por Radio Sport, la deportiva de Chile. Escuchas Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Te conecta hoy. Si quieres vivir la vida en forma sana, no puedes dejar de comer los exquisitos productos de Side Natural. Almendras, nueces, una amplia variedad de maníes y todos los productos seleccionados son Decide Natural. Contáctate con nosotros y haz tu pedido en www.decidenatural.cl, en nuestro Twitter, @decidenatural, y también búscanos en Facebook como Decide Natural. A Radio Sport llegaron los libros. Porque en Libros a la Cancha conocerás por qué la literatura y el deporte tienen mucho en común. Escucha Libros a la Cancha todos los jueves a las 21 horas con la conducción de Matías Claro y descubre lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. También puedes revivir los capítulos en www.radiosport.cl y en librosalacancha.cl. Libros a la Cancha es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, solo en Radio Sport, la deportiva.
He visto pasar generaciones, los he visto crecer, gritar y celebrar. Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza. Son mi motor, son miles. pero no son todos. Me han golpeado y he sufrido. A los que ensucian nuestra fiesta, les decimos ¡basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile.
El mundo de Internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace Sascaut.com, una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.sascaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo. En el mundo del fútbol, Sascaut.com, lo mejor. En Ciudad Deportiva Iván Zamorano tendrás el privilegio de practicar tu deporte favorito al aire libre y con una hermosa vista a la montaña. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de nuestras instalaciones con estacionamiento privado y muchos beneficios pensados para ti. No dejes pasar esta oportunidad y visítanos en www.ivanzamorano.cl. Casa Nueva Eventos. Entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos: corporativos, seminarios, conferencias, charlas, sociales, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, recreativos, premiaciones, tardes deportivas, zumba. Te asesoramos con nuestro sistema de sonido, iluminación, video proyección profesional. Realizamos pequeños y grandes eventos, reuniones, lanzamientos de productos, desfiles de moda, empresas, la tecnología al servicio de tus ideas. Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl.
Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.danielhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
13 años de periodismo independiente. Investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl. Revista El Periodista. Hoy más necesaria que nunca. Política, arte, literatura, tendencias y, por supuesto, fútbol. Eso es lo que trae la nueva revista De Cabeza, el fútbol de pantalón largo, con entrevistas, reportajes a fondo, crónicas, secciones, rescatando esas historias que solo el fútbol nos puede entregar. Síguenos en Twitter y Facebook, Revista De Cabeza. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.
Seguimos haciendo Ciudadano Deportes, donde la mayoría nunca tiene la razón, desde el piso 17 acá en las oficinas de Radio Sport Chile, en un Santiago que hace calor, está agradable, pero está algo nublado, está algo abochornado.
Abochornado,
esa es la palabra, sí, ¿no? Sí. Abochornado. Y también les cuento que en directo está jugando el Rayo Vallecano contra el Barcelona, al cual a los 23 minutos ya iba ganando 2-0 con goles de Rakitic y Leo Messi, para variar.
Y Messi, sí, una pared extraordinaria. Y sí está jugando Bravo.
Sí, porque en la Liga. Sí. Siempre juega Claudio Bravo en la Liga. Y por supuesto, estamos con un tremendo invitado, Eduardo Campodónico, con quien estábamos conversando acerca de este fútbol de los 70, que nos decías tú un poco en el primer bloque, que era un poco amateur, que era poco controlado, poco vigilado, porque hoy día el club se atrasa un mes, los jugadores no firman la planilla, la NFP se entera y empiezan a correr las sanciones, un montón de cosas. Las sociedades anónimas están vigiladas incluso por una superintendencia.
No, antiguamente era muy amateur, el hecho mismo, por ejemplo, uno en una universidad de Chile tenía una utilería de lujo, cosa que cuando yo me voy a Green Grove, cada uno tenía que tener su ropa y había que secarla, se quemaba, de repente no había agua caliente, un mundo totalmente aparte, o sea, totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados acá en la U. A pesar que la U también tenía su problema económico, pero igual era muy, muy superior allá al fútbol prácticamente amateur.
¿Cuál fue el partido más duro que te tocó vivir? Ya sea por la cancha, ya sea por el rival, que lo iban perdiendo, no sé, dos abajo y terminaban dando vuelta.
Hay un partido que me marcó mucho, que a lo mejor se van a reír lo que voy a decir, pero terminó el partido y quedé con ganas de jugar.
¿Cómo eso? Estaba tan bueno el partido que uno quería seguir jugando.
Exactamente, me acuerdo, fue un partido entre San Felipe con Deportes Arica, lo cual estaba el estadio lleno, estaban ellos a punto de...
En Arica,
el clima extraordinario a nivel del mar, todo, y fue un partido de esos que terminó y yo quedé con ganas de jugar, o sea, así de simple, fue tan... Perdimos 2-1, sí nos ganaron, pero un partido demasiado estrecho y muy bien jugado. O sea, de esos partidos que corre todo el equipo y el rival, todo, o sea, fue...
Sí, en los sentido, Arica siempre es como de mucho correr.
Exactamente, sí, sí. Y además que estaban en una buena posición, ellos estaban logrando puestos de avanzada, en el cual ellos se sacrificaron y fue un partido que yo creo que el que más recuerdo.
Oye, y el... Mencionaste que eras hincha de la U, ¿no?
Sí.
El estatus de la U hoy día, que esta campaña con MKHS...
Yo tengo mi pensamiento, yo pienso de que hay un dicho en el que se usa mucho en el fútbol, es la santa.
Y ¿la santa? ¿Quién es la santa?
La santa es, siempre se dice, cuando tú haces algo mal en el fútbol, te pasa la cuenta. Te pasa la cuenta, y yo creo que BKSS, sin conocerlo ni mucho menos mirado muy de afuera como un hincha cualquiera, pienso que no se manejó bien en el sentido de...
Por lo que pasó con Lazarte, echar jugadores antes que se acabara.
Exactamente, o sea, yo creo que tú no por respeto, por ética, por muchas cosas tú no lo puedes hacer, y por lo menos es lo que uno se entera por la prensa, a lo mejor en el interior puede haber sido diferente, pero lo que uno se enteró por la prensa, yo pienso que entró mal. Y al final, la santa, todas esas cosas te pasan a la cuenta. Y te lo puede decir cualquier jugador. Lamentablemente es así. Cuando tú no actúas bien, no haces las cosas en forma correcta, como debe ser, la santa te...
La santa pelota, digamos.
Sí, exactamente.
¿Fueron buenos años en Green Grove de Temuco, más allá de lo económico, en lo deportivo?
Sí, yo creo que Green Grove en esos años era un equipo que estaba del quinto lugar hacia arriba. Hacía buenas campañas porque Temuco en esos años era un lugar en el cual el jugador se cuidaba mucho. Había pocos lugares que el jugador pueda salir en la noche a divertirse, entonces, y además que era todo muy controlado por Gastón Guevara. Lo que tú hicieras en Temuco, al otro día sabía Gastón Guevara, el que era el técnico. Tenía muchas personas que, llamémosle así, un informante o cosas así, pero al final él se enteraba de todo lo que hacían los jugadores.
Y hoy por hoy, si es que alguien hace eso, ¿el plantel lo toma bien, lo toma nada mal? ¿Cómo?
No, es que el jugador es solidario. El jugador entre sí es solidario. Bueno, o sea, el jugador no va a criticar a otro compañero, a no ser que ya sea un caso extremo. Pero el jugador comúnmente es solidario entre sí. No siendo todos amigos, porque un plantel de 25 o 30 jugadores no todos son amigos. Pero tú tienes tu gente dentro de un camarín que compartes más, tienes más afinidad, pero no todos son amigos. Pero sí hay un respeto. Yo creo que antiguamente existía mucho respeto, sobre todo el jugador que se estaba iniciando, hacia los grandes, o sea, los que ya tenían una trayectoria dentro del fútbol chileno, se respetaba mucho.
Otros invitados no han comentado eso mismo, que cuando ascendía de la juvenil, uno tenía que ganarse el espacio en el camarín.
Exactamente.
Que al principio era el que leía la música, el que agarraban para el hueveo en el baño.
Sí, entonces, no, sí, había esos códigos que había que respetar al jugador grande. O sea, el jugador grande, el que ya tenía una trayectoria. Y lo otro es que eran pocos los que te ayudaban. Yo me acuerdo, dos o tres jugadores que te puedo nombrar que eran los que ayudaban a los juveniles. Además el juvenil tenía que ganarse ese espacio, pero con mucho respeto. Tú no podías pasar a llevar a un jugador ya de trayectoria, cosa que ahora, por lo que yo escucho y leo, dice que ahora eso ya no existe. No. Los niños de ahora son de una personalidad, no sé si será bueno o malo, pero dicen que los niños de ahora ya el respeto ya hacia los grandes, poco.
Yo creo que la verdad tiene ambos en el sentido de tener irrelevancia, que la otra persona sea cosa de poder, no sé, si es que quiero pasarte a llevar.
Exacto.
En el sentido de ir a ganarte o un tema de competitividad.
Sí.
Pero
también, bueno, yo creo que pasa por eso, porque cuando el jugador ya de trayectoria le van quedando pocos años y ve que viene un juvenil con proyección, yo creo que es como todo trabajo, como que te va a quitar tu espacio.
Antes me parece que se usaba un poco también el tema de el que ya se iba a retirar o ya estaba retirado, como una especie de tutelaje sobre un jugador promesa a inferiores. Hoy me parece que eso ya no se da. Hoy ya el futbolista termina su jornada laboral el día y se va para la casa tranquilo. El técnico de primera muy rara vez va a haber un partido de cadetes como para ver qué cabro puede estar jugando bien. Entonces,
lo que pasa es que ahora hay más información, todo lo que se maneja por internet, la televisión, todo el fútbol ahora ya es universal, o sea, uno está viendo partidos de Europa. Antiguamente no existía eso, o sea, era todo más reducido, menos ¿cuánto se llama? Publicidad. Todo ahora es más fácil, hay más comunicación. Ahora no sé si será bueno o malo, pero el fútbol ha tenido una evolución grande. Antiguamente no era así. O sea, el jugador, el que salía a provincia prácticamente se moría. Ya la vitrina era Santiago. Cambio ahora con el canal de fútbol, tú ves fútbol de 6-8 partidos.
Todos los partidos. Claro. Y uno de segunda división incluso.
Exacto.
Son 7 y 1, dicen 8.
Es claro, imagínate tú. Antiguamente no. La radio
sí.
Y transmitía los partidos importantes.
Y radio local nomás.
Exactamente, claro. Sí. Y el fútbol en provincia en esos años era prácticamente única entretención. En Temuco en esos años, por decirte, había un solo cine. Entonces, cada 15 días había fútbol, toda la gente. Por eso tenía también buena convocatoria, porque la gente, la familia iba al estadio como una forma de entretención, de diversión.
O sea, yo creo que en general en la industria del fútbol esa es la industria de la entretención.
Exacto.
Pero hoy también hay muchas más incentivos para que tú no vayas al fútbol.
No. Hay cosas que mucha gente se ha alejado de los estadios por la misma violencia, el miedo que te pase algo. Entonces prefieren pagar una cuota mensual del canal de CF y lo ves tranquilamente en la casa.
Lo que yo le decía la otra vez, conversaba con un amigo, tú sabes más o menos que hora vas a salir de tu casa.
Sí.
Y tiene un horario estimado de a qué hora va a volver a tu casa. Pero puedes volver 2 horas antes del partido porque se suspendió 2 horas antes.
Sí.
O sea, se suspendió justo al inicio, pero se suspendió porque los monitos.
Lamentablemente, como muchos dicen, los malos han ganado la guerra. O sea, hay poco control. Y la gente, el verdadero hincha, o sea, gente que quiere ir con un hijo, con un nieto, ya. No lo hace por miedo, más que nada, a lo que pueda pasar. Entonces,
cuando termina tu etapa en Temuco, entiendo que vas a jugar a San Felipe. Y ahí siempre también de lateral izquierdo. ¿Cómo se gesta eso de Gringrosa a Temuco? ¿Te aburriste que de los 4 o 5 meses sin paga?
Claro, lo que pasa es que ya uno no era una situación insostenible. O sea, ¿qué sacaba a conseguir si no me pagaban? O sea, sencillamente no había plata. En esos años, don Germán...
¿El equipo cómo anduvo? ¿Habrá llegado a los 5 primeros?
Sí. No, si el equipo no bajaba su rendimiento porque el entrenador era muy drástico y el que no trabajaba, no jugaba y tenía había que hacerlo.
¿Había liguilla pre-Libertadores en ese
momento? No había liguillas pre-Libertadores.
Bueno, nos vamos a San Felipe entonces, pues ya que nos aburrimos que no nos pagaran en Temuco, nos fuimos a San Felipe. ¿En San Felipe pagaban a todo esto?
Pagaban un poco menos, pero por lo menos...
Eran más contantes.
Eran más cerca las fechas, no se alargaban tanto. Tenía un presidente, don Eduardo Sabac, que a mí me consta, muchas veces él se metía la mano al bolsillo para sacar la planilla, para pagar la planilla, lo mismo que hacía Germán Becker en Temuco. Si es que eran personas que manejaban los clubes
como un club familiar, ¿no?
Exactamente, el don
como
Germán
Becker, barrio.
Claro, don Germán Becker salía a los campos donde los agricultores pásame tanto, y así juntaba algo y llegaba y lo repartía entre toda la gente que éramos los jugadores. Así se ventilaba en esos años el fútbol.
¿Tuviste alguna lesión importante en ese tiempo?
No, gracias a Dios no, en el fútbol no tanto. No, después ya una vez retirado tuve esta lesión a la rodilla, pero en el fútbol no tanto. No.
Una patada que te haya marcado así como
un Renzo Gamboa, me acuerdo, en jugando por Auda, me pegó un planchazo que estuvo a punto de quebrarme. Pero gracias a Dios sentí el golpe y pude esquivar un poco. Pero me puso
como el toquecito y empezaste a tirar.
Según yo, hasta el día de hoy sentí los toperoles de lado, que eso es mentira, pero fue algo que instintivamente tiré un poco la pierna y me la pude compensar para sacar esa lesión. Lo que pasa de que sí, después le pasé la cuenta, esperé una media rueda y le cobré. Hasta el día de hoy, a lo mejor no sabe, tengo una anécdota. Y se la cobré, se arranca por la punta izquierda y voy a la pelota y la otra cobrando.
La otra rueda.
Exactamente. Yo creo que, bueno, son cosas que van quedando en el fútbol. El jugador no olvida a veces la mala intención. Hay jugadas fortuitas que pasan y tú las puedes pasar por alto, pero cuando tú ves que hay una mala intención es otra cosa.
Sí. Te quiero preguntar luego del retiro, ¿pensaste en ser director técnico o tal vez
hablando de mala intención, mira eso?
Claro.
La patada de...
Estamos viviendo Guayo llegando a Barcelona. ¿Pensaste en ser tal vez director técnico?
Sí, yo siempre me gustó la carrera de técnico porque uno como técnico, sobre todo de divisiones inferiores, tú más que jugador formas personas, de hábitos, de muchas cosas tú los vas formando. Lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, la generación nuestra, Noyman Montenegro, Juan Soto, Bombalea, Pillaga, Fernando Herrera, Pellegrini, todo, yo creo que a nosotros como técnico nos marcó don Washington Urrutia, un académico que ha estado siempre en lugares importantes en carrera universitaria, todo, él nos formó a nosotros y él siempre tenía eso de que él, antes que jugador, formaba personas, los valores que te entregaba la U en esos años, los dirigentes, me quedaron marcados hasta el día de hoy. No, nunca se me han olvidado. O sea, el respeto, muchas cosas que ellos te enseñaban, que te llevaron a ser, como se dice, un hombre de bien.
Una persona.
Claro.
Sí, eso hay un tema, yo creo, en general en inferiores, que de 30 en la última, en este caso sub-19, o de 25 jugadores, 2 o 3 subirán al primer equipo y los demás. 5 llegarán al futbolista, a fútbol profesional, y los demás, claro, tienen que estudiar otra carrera o estudiar, claro, no sé.
Lo que pasa es que el fútbol toda la vida ha sido selectivo. O sea, tú puedes. Y a veces no llegan los mejores. Llega el más constante, el que de trabajo y de dedicación, y el más profesional, sí, justamente. Es así. O sea, no hay muchos jugadores extraordinarios que se perdieron. Pero no era su pasión por el fútbol. Por el fútbol hay que sentir pasión. A mí lo que siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el caso Batistuta. Un día veo una entrevista y él dice que él no le gustaba el fútbol. A él le hubiera gustado ser un ingeniero comercial, todo, y ver la carrera que tuvo, lo grande que fue a nivel mundial, pero él no sentía pasión por el fútbol. O sea, el fútbol hay que sentir pasión, sentirlo dentro y eso es lo que...
Bueno, a mí igual, pásenme 9 Batistutas sin pasión y yo feliz me hago cargo de ese equipo de todas maneras.
Exacto. Pero él lo dijo, él no sentía pasión por el fútbol, él era sido más feliz en los negocios, siendo un ingeniero comercial, cualquier cosa, pero futbolista no sentía la pasión que puede sentir cualquier otro jugador.
Bueno, en el tenis también lo hemos visto, el Gato Gaudio varias veces también ha dicho que a él nunca le gustó el tenis.
El tipo
ganó Roland Garros y nunca le gustó el tenis.
Lo que pasa es que tienen condiciones innatas que Dios les dio, como se dice, y y fueron figuras, pero yo creo que en cualquier profesión que uno tenga tiene que tener la pasión, sentirla, o sea, sentirse el 100% identificado con lo que tú estás haciendo, que no en la vida no todo se da, lamentablemente. Hay mucha gente que en este momento trabaja por necesidad, haciendo un trabajo que no le gusta, pero la vida es así. Si la vida, tal como dijo por ahí un político, ¿quién dijo que la vida era fácil?
¿Sí? ¿Qué es lo que más se echa de menos cuando uno deja el fútbol?
Bueno, yo creo que el camarín. Ese camarín que tú llegas, te ves con tu compañero, en el cual tú viajas, en el bus, conversas cosas familiares, duermes en la misma piel. Yo creo que todo ese es el entorno. Y el hecho de entrar en una cancha, que había un técnico que nos decía, qué mejor que usted, decía, trabajar, empezar a trabajar a las 10 de la mañana con este lindo sol y un pasto verde. Y más encima por eso le están pagando por lo que a ustedes les gusta, o sea, dense con una piedra en el pecho, nos decía.
Y como 3 horas larga cada día, y no estar trabajando, no sé, como...
Exactamente.
Casi de sol a sol.
Claro, pero el trabajo de un futbolista, las 3 horas equivale a lo mejor 8 o 10 horas de cualquier otra persona, el desgaste físico que tiene y psicológico, en el cual tú tienes que sí o sí estar bien.
Sí. No, o sea, si yo hago mal mi pega, yo como ingeniero comercial hago mal mi pega, me echan o me retan en interno. Claro. No me andan amenazando por teléfono, diciendo, uy, te vamos a matar, o sea, me revientan los neumáticos, no.
Claro, o sea, así es la cosa. Hay que trabajar por jugadores, sí, es sentido, de esfuerzo.
En ese sentido, como el fútbol es como bien irracional en general.
Yo creo que sí. Así es, pues lamentablemente no es como uno... en la vida como un todo quisiera.
Respecto al fútbol de hoy, te llevo ya a un plano más más actual. ¿Hay algún jugador predilecto, sacando a Messi y Cristiano Ronaldo, que seguramente no son terrestres, son extraterrestres? Pero aparte de ellos dos, ¿qué jugador internacional y también del medio local te llama la atención?
Internacional, el jugador que encuentro que es extraordinario, que está jugando en el Bayern Múnich, es este brasilero Douglas Costa, que me impresionó. Realmente un jugador, yo creo que es un jugador que va a estar... es muy joven, creo que tiene 22, 23 años, no tiene más. Yo creo que va a ser una de las figuras emergentes en el fútbol mundial, Douglas Costa. Extraordinario.
Y en el campeonato chileno, que siempre se critica que el campeonato chileno es malo, que seguramente a lo mejor no es muy bueno, que es flojo, que es lento, pero así todo, que a uno le encanta y lee todos los diarios, todos los días, está preocupado. Siempre hay un jugador que destaca.
Es que yo creo que hay poco a donde elegir en estos momentos. O sea, figura, no se ve. Bueno, no lo digo yo, lo ha dicho el propio técnico que tuvo la selección chilena, Jorge Sampaoli, que no hay recambio. Tú no ves alguien que pueda reemplazar a un Alessi, que pueda reemplazar a un Vidal. Hay que hacer un trabajo, o sea, no se ven figuras emergentes de grandes condiciones.
¿Pero hay algún jugador que tú crees de todas maneras aparece un poco sobre la media?
Sí, el que...
O que te guste verlo jugar, no sé, realmente, oye, él juega bastante bien a pesar de que su equipo no...
Este jugador de Auda, ¿cómo es el que...? No me acuerdo el apellido en este momento.
Diego Valdés,
sí, sí. Un jugador, yo creo, con proyección.
A mí no me gusta.
¿No te gusta Diego Valdés?
No, encuentro muy frío.
¿Frío?
Sí, pero... Me gusta mucho más Felipe Mora.
Pero es certero. O sea, a veces el jugador no pueda tener ese ímpetu, toda esa garra que quisiéramos ver como un Gary Medel, pero son jugadores que definen partidos. Y eso... Los jugadores que definen partidos son los jugadores que a la larga son jugadores caros y son determinantes.
Oye, Eduardo, también te queremos preguntar, uno cuando después tiene hijos, tiene nietos y fue futbolista, ¿le gustaría que ellos también sean futbolistas, o uno dice, en verdad prefiero que estudie?
O sea, conociendo la interna del fútbol, uno a veces prefiere que un hijo o un nieto estudie, pero si su pasión es el fútbol, uno tiene que apoyarlo. Pero yo creo que una carrera, si no es... Es que el fútbol todos nos encandilamos por las figuras que hay de Chile a nivel mundial, pero esa no es la realidad del fútbol chileno. El fútbol es de un gerente a un junior. Hay gente que gana mucha plata y otros jugadores que tienen para un pasar medianamente. Sí. No es todo lo que la televisión, los autos, la prensa, lo que habla, no es así. Hay jugadores que tienen una carrera y es solamente para vivir.
¿Qué hace? Yo siempre esto me lo he preguntado. Los futbolistas, salvo los que se van al extranjero, o no, en el caso incluso los que tal vez juegan en equipos grandes, en el caso de los que se quedan en Chile, tienen sueldos que son muy por sobre la media de lo que gana un chileno. Pero el tipo que está en segunda división o en un club pequeño de la primera, como no sé, pienso en un club chico como San Luis, Unión La Calera, probablemente alcanza para vivir.
Sí.
Pero a los 32, 33, cuando empieza el retiro, esos jugadores, ¿a qué se dedican? Tú que en el fondo nos decías al comienzo del programa que sigues en contacto con muchos ex futbolistas de tu generación. Si, cuando tú hablas con ellos, ¿a qué se dedicaron? La mayoría que en el fondo, de una u otra manera, no siguen ligados al fútbol. Porque no hay espacio para todos, para que todos puedan ser técnicos o estén, sí, en el inferior del club.
Bueno, la mayoría ha hecho, por ejemplo, trabajar en los mismos clubes donde jugaron como técnico, como divisiones menores. Muchos han seguido la carrera y a algunos le ha ido bien, otros mal, como todo en la vida. Y algunos otros que fueron más previsores, ya por último consiguieron comprarse su casa y cosas así, porque el fútbol en esos años no da para más.
Yo he visto a Clavito Godoy, ¿mm?, que tiene un pequeño barcito que vende, no sé, confite, un poquito de verdura. Ya.
Sí, pero Clavito ganó plata hace tantos años que dirigió y dirigió casi todo el fútbol, sí, chileno, todos los clubes. Clavito es la Biblia del fútbol.
Es un personaje.
Pero hay otros que no, pues yo me he encontrado con jugadores que lamentablemente después del fútbol les fue mal. Lamentablemente. Es que la vida es así, pues hay de todo. Esto uno no puede decir que todo le fue bien, porque no es así. O sea, la vida tiene de todo.
Oye,
Jorge, alto y bajo.
Te interrumpo, ¿te parece, sí, que veamos la fecha de lo que se viene este fin de semana?
Vale.
Mañana viernes empieza a las 7:30 en Antofagasta con La Calera, yo creo un duelo de bastante necesitado. Luego sigue a las 10 San Luis con la U de Conce, en el Lucio Fariña. El sábado a las 5 Unión Española Universidad de Chile. A las 7:30 el sábado, Huachipato con San Marcos. A las 10 de la noche, Santiago Wander con Cobresal. A las 5, el clásico ya mencionado, ya conversado, entre Colo Colo y Católica. A las 7:30, Deporte de Iquique versus Audax Italiano en el Tierra de Campeones. Y el lunes, cerrando la fecha, para mí uno de los partidos de la fecha junto con el clásico, O'Higgins Palestino, en el Teniente.
Entretenida fecha vamos a tener este fin de semana. Para ir cerrando el programa, Eduardo, ¿alguna anécdota que haya dejado el fútbol que quieras comentar con los amables auditores, sí, de Ciudadano Deportes?
Bueno, en el fútbol yo siempre he dicho, y para escribir libro y libro con todas las anécdotas que hay, pero una de las que más simpática que me ha tocado conocer es lo que le pasó a don a este técnico de se me fue la onda, don Julio Varela. Don Julio Varela, él llega, daba la charla, ponía.
Vamos a pedirle a Gonzalo que nos ponga un poquito, nos ponga musiquita de fondo atrás y va a ir amenizando la anécdota.
Don Julio Varela era del que te hacía el equipo con tapas de cerveza arriba de la camilla. Te ponía los jugadores así, te los paraba y te la. Entonces él siempre decía al lateral, como era el puesto que en el que yo jugaba, al puntero le decía al lateral, por ningún motivo que el puntero te vaya a ganar línea de fondo y centro está, porque eso siempre se ha dicho en el centro de la muerte, que siempre termina en gol. Y en esa oportunidad le recalcó al lateral, por ningún motivo que te vaya a ganar línea de fondo. Y el lateral tiene la ocurrencia de preguntarle a don Julio, y si me agarra la diagonal, no, estoy preguntando weás, pues le dijo. Claro, no, se sacó así la. Claro, porque era fácil. O lo seguía él o lo tomaba el otro de defensa. Bueno, Julio, como tenía esa chispa, el tipo Clavito Godoy, le contestó de esa manera.
Eduardo, agradecido de que hayas concurrido al llamado de Ciudadano Deportes. Despídase también de los auditores que hoy día fielmente nos estuvieron escuchando. Ya.
Bueno, ha sido un agrado venir para acá, conversar de fútbol, que es lo que siempre me ha gustado. Y estamos a las órdenes de ustedes que el día de mañana sí.
David Contreras.
Desearle a todos, agradecerle que nada, más que nada, su presencia hoy día en el programa. Y decirles que se vienen muchas cosas muy buenas para esta segunda temporada del programa Ciudadano Deportes.
Oye, cambiamos de horario desde hoy. Antes íbamos a las 7 de la tarde, ahora siempre estaremos a las 5. La primera parte con Patricio Campo, la segunda con Gonzalo en los controles. Esto fue Ciudadano Deportes, donde la mayoría nunca tiene la razón, por Radio Sport Chile. La, escucha bien, la deportiva de Chile.
Bueno, no hay otra.
La mía es pura.
Fue una hora de lucha y pasión, en donde nuestros invitados contaron su verdad, la opinión que siempre quisiste escuchar. Jorge Andrés Pomar, Mauricio Ebensperger y David Contreras regresan el próximo jueves con más batalla en Ciudadano Deportes. La mayoría nunca tiene la razón. Solo por Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.